compartí con la población que el Tribunal Supremo Electoral y el órgano en su conjunto el día de hoy va a realizar la presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la propuesta de ley de organizaciones políticas, y también el día de hoy tenemos un acto con los diferentes actores y actoras del sistema político para hacer una presentación de la propuesta de ley, y también vamos a presentar el documento de resumen ejecutivo de las conclusiones de la auditoría del padrón. Respecto a la ley de organizaciones políticas, queremos decir que después de más de un año de trabajo que ha convocado a diferentes organizaciones políticas, representantes de agrupaciones ciudadanas, de organizaciones de mujeres, de jóvenes y también de organizaciones indígenas, originarias o campesinas, hoy tenemos una propuesta concluida que tiene como objetivo presentar a la Asamblea una nueva configuración de lo que va a ser el alcance de la Ley de Organizaciones Políticas en el marco de lo que establece la nueva Constitución Política del Estado y en el marco también de lo que ha sido el compromiso del órgano electoral para seguir trabajando en la profundización y ampliación de la democracia en los diferentes ámbitos del sistema de representación política en nuestro país. Hemos realizado más de 30 espacios de deliberación, de jornadas de consulta, de análisis y para recoger también las propuestas de diferentes actores del sistema político. Hemos realizado talleres nacionales, tanto con organizaciones indígenas. Hemos convocado a los representantes de las 8 organizaciones con registro a nivel nacional. Y en los 9 departamentos hemos realizado también consultas en espacios que han participado las agrupaciones ciudadanas y también representantes de organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. Hemos convocado a los medios de comunicación, a instituciones, a personalidades del ámbito académico, de la ciencia política, para que podamos de manera conjunta y de manera plural ir configurando lo que hoy es la propuesta de ley de organizaciones políticas. Hemos desarrollado varias etapas, la primera consistente en estos espacios de consulta, una segunda etapa de análisis de legislación comparada y consistencia técnica, y finalmente la formulación de la propuesta que hoy vamos a poner en consideración de la ciudadanía. Hemos contado también con el apoyo y el acompañamiento de un equipo de consultores y consultoras que de manera comprometida y permanente y desde una convocatoria plural desde sus trayectorias pero también desde sus diversas posiciones políticas han acompañado también con insumos importantes para la discusión de esta propuesta desde sus propias trayectorias y desde su propio compromiso con la democracia. Salvador Romero, Carlos Hugo Molina, Gabriela Canedo, Adolfo Mendoza y Paulino Guarachi han trabajado junto con la Sala Plena del Tribunal Electoral y el equipo técnico para contribuir a la consistencia y al alcance de la propuesta. También hemos contado con el valioso aporte y de manera permanente la cooperación internacional, IDEA Internacional, la ECI de España, la Embajada de Suecia, ONU Mujeres, la Fundación Friedrich Ebert, el PNUD han sido también parte del desarrollo de esta iniciativa y han posibilitado estos espacios de diálogo abiertos a los actores y actoras del sistema político. Hoy vamos a poner en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional esta propuesta. Vamos a plantear la posibilidad de conformar mesas técnicas de diálogo tanto con las comisiones pertinentes, las presidencias y el pleno en su conjunto de la Asamblea Legislativa, esperando que podamos establecer mesas de trabajo técnicas, mesas de diálogo y esperando también que esta propuesta sea analizada y discutida y aprobada en la presente periodo legislativo de la Asamblea Plurinacional, para que esta propuesta de ley nos permita seguir impulsando y seguir avanzando en lo que es el ejercicio de la democracia intercultural y paritaria en nuestro país. Quisiera resaltar que la propuesta de ley contiene 105 artículos, contiene 5 títulos que están referidos en el desarrollo de la ley en 5 capítulos, y quisiera resaltar 5 contribuciones principales que van a ser motivo de análisis en el proyecto de la ley de organizaciones políticas. El primero es que esta ley, contextualizando con lo que es el desafío de los alcances de la democracia en nuestro país, va a reconocer los 3 tipos de organizaciones políticas. Por un lado, los partidos políticos de su alcance nacional, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas originario campesinas en los alcances subnacionales. Por otro lado, esta propuesta de ley incluye también el ejercicio de las 3 formas de democracia en términos de esta perspectiva de democracia representativa, de democracia participativa y de democracia comunitaria, para lo que significa la ampliación del debate y la conformación y la actuación en el sistema político y en el sistema de representación en el país. Por otro lado, se trabaja todo lo que es las características, requisitos para la conformación de las organizaciones políticas, y se incluye toda una perspectiva de democracia interna que plantea en primera instancia, por ejemplo, cuáles son los requisitos para la conformación de las organizaciones políticas. En el alcance nacional se ha definido que para un registro de una organización política se tomará en cuenta la referencia de un porcentaje de 1.5% del padrón biométrico a nivel nacional, y que incluya al menos un 1% del padrón de al menos 5 departamentos. Esto para la conformación de una representación de un partido a nivel nacional. A nivel regional o departamental se ha planteado también que el porcentaje para el registro esté vinculado al 1.5% del padrón departamental, y que al menos 1% de este padrón contemple la mitad de las provincias en cada departamento. Respecto a los estatutos y a lo que es este enfoque de profundización de la democracia interna, se han planteado elementos que tienen que ver con procedimientos democráticos para la elección de dirigencias y la conformación de listas de las candidaturas. Se plantea también para la elección del binomio presidencial la implementación progresiva de primarias al interior de las organizaciones políticas. Otro elemento sustancial en este acápite de democratización tiene que ver con la inclusión del régimen de género. Esto quiere decir la inclusión de la equivalencia o la representación paritaria entre hombres y mujeres, tanto en la conformación de las estructuras partidarias como en sus directivas y las listas de candidatas y candidatos, como prevé actualmente la ley. Por otro lado, se han planteado mecanismos de fortalecimiento e inclusión de las mujeres en condiciones de igualdad de oportunidades, y un régimen especial de género que toma en cuenta todo lo que deberían desarrollar las organizaciones políticas respecto a la prevención, atención y sanción contra la violencia y el acoso político. También uno de los elementos centrales de la propuesta está referida al tema de financiamiento y fortalecimiento democrático. La propuesta incluye un financiamiento mixto, quiere decir que se puedan configurar un financiamiento público indirecto administrado por el órgano electoral que permita apoyar lo que es el financiamiento de campañas, que permita todo lo que es la difusión en términos de la relación a través de los medios de comunicación, impresos, televisivos o digitales. Y por el otro lado, se plantea también el alcance de un financiamiento en etapas no electorales dirigidas al fortalecimiento democrático y la acción propiamente orgánica de las organizaciones políticas. Y en este marco se está planteando también que se puedan asignar recursos específicos que a través del órgano, sobre la base de planes de trabajo, nos permitan también fortalecer esta democracia en periodos no electorales. Por otro lado, se ha planteado un criterio de distribución de estos recursos que en términos de lo que es un 60% de estos recursos públicos que puedan ser otorgados en condiciones de igualdad, esto quiere decir la misma cantidad a las organizaciones políticas que presenten candidatura, y también un criterio de proporcionalidad, quiere decir 40% asignado según el porcentaje de votos que obtienen las organizaciones políticas en el último proceso electoral. Esto para tener un criterio también de cómo serían distribuidos estos recursos públicos. Por otro lado, en todo lo que hace al capítulo de alianzas, fusiones, integración, se plantea todo lo que puede significar el alcance de las alianzas para fines electorales que pueden darse entre los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas. Por ejemplo, a nivel nacional podrán realizarse alianzas entre partidos para un alcance nacional, y también alianzas entre 9 agrupaciones ciudadanas de alcance departamental para constituir una representación nacional. Un último punto que es de relevancia también en la propuesta de ley tiene que ver con todo lo que es el fortalecimiento de las competencias del órgano electoral para la fiscalización, el acompañamiento y el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Ustedes van a ver en la configuración de la ley que en todos los capítulos que se están planteando, desde el fortalecimiento democrático, el tema del registro, el tema de la configuración propiamente de la participación y la habilitación de candidaturas, el tema de financiamiento y el tema de fiscalización propiamente, el órgano electoral tendrá una competencia mayor a la hora de también poder acompañar y fortalecer la democracia interna en las organizaciones políticas. Con esto creemos que la propuesta va a contribuir a fortalecer los alcances de la democracia plurinacional y paritaria en nuestro país, y al mismo tiempo se convierte en un mecanismo que esperamos que las organizaciones políticas puedan incorporar en esta visión que tiene concurrencia directa con lo que establece la Constitución Política del Estado en el país. En este momento estamos entregando a la Asamblea Legislativa por la vía formal la propuesta de organizaciones de la Ley de Organizaciones Políticas, y el día de hoy también en horas de la tarde vamos a hacer una presentación pública a todas las organizaciones y actores y actoras del sistema político. El evento va a ser hoy a las 15 horas en el Hotel Europa, y esperamos también poder establecer un diálogo, una interlocución con los actores y actoras del sistema político. También el día de hoy en la tarde vamos a hacer una presentación ya de la publicación de los resultados de la auditoría del padrón biométrico realizado por la OEA. Hemos producido un documento que tanto la OEA como el órgano electoral hará conocer esta tarde a las organizaciones políticas, dando cuenta en primera instancia de lo que ya afirmó el equipo de auditoría externa de la OEA, que da cuenta de la consistencia y de la confiabilidad del padrón electoral. usted hemos compartido con la ciudadanía, pero hoy haremos entrega a los actores políticos para poder tener todo lo que ha sido el análisis de la, del equipo especializado de la OEA, esta ratificación que se hace de la consistencia y confiabilidad del padrón biométrico, y vamos a compartir también todo lo que significan las recomendaciones que esta auditoría ha brindado y los hallazgos y propuestas que se plantean para ir mejorando las condiciones y el alcance de lo que es la gestión del padrón biométrico. Existía una expectativa y una demanda de las organizaciones políticas para poder conocer los alcances y los resultados de esta auditoría. El día de hoy vamos a hacer entrega de este documento y quiero resaltar algunos de los elementos que se plantean en términos de los resultados de la auditoría y sobre todo de este carácter de consistencia y confiabilidad de la misma. El 98.9% indica la auditoría de los datos del padrón biométrico son correctos. Y ese es un dato que nos parece muy importante que pueda ser conocido por la población para poder hacer un seguimiento a lo que es el desempeño y la relación de confiabilidad que este dato nos permite evidenciar. También la auditoría nos permite plantear que un 96.27% de los datos de la gestión del padrón respecto a las defunciones son correctos, 98.2% de los datos de inhabilitaciones legales son correctos, y un 99.44% de los datos de inhabilitación técnica también son correctos. Son datos muy importantes porque sostienen lo que ha sido la verificación por fuente directa de la consistencia del padrón. También esta auditoría plantea recomendaciones en cinco áreas, que es importante mencionarlas, que son áreas en las que ya el Tribunal Supremo Electoral está realizando tareas. La primera es que exista un acompañamiento de las organizaciones políticas más cercano respecto a lo que es la conformación del padrón. La segunda recomendación está orientada a la mejora y actualización de la plataforma biométrica. Estamos trabajando ya en puertas de una licitación pública para actualizar la dotación de nuestros equipos. También se plantea el empadronamiento permanente como una recomendación específica, el tema de la mejora de atención a la población y también como quinta recomendación que se emite desde esta auditoría es que se generen un fortalecimiento de los lazos en lo que es la relación interinstitucional entre el CEDES y el CEGIP para contrastar o para verificar la consistencia de datos en la plataforma informática. Entonces, estos dos resultados, tanto de lo que es la auditoría del padrón en su publicación y socialización hacia la población, como lo que es el proyecto de ley de organizaciones políticas, serán presentados hoy en la tarde a consideración de la ciudadanía y de representantes de las organizaciones políticas en nuestro país. Es una importante noticia ambos documentos que serán puestos en consideración de la población. Muchas gracias.